Claro, bueno, la organización en realidad, los comienzos de la organización se remontan al año 2002 con un taller de poesía que empieza a dictar María Medrano en la Unidad Federal de Ezeiza, y desde ese momento, digamos, ese es el taller que empieza como, es el taller fundacional, si se quiere, del colectivo, y después se empiezan a agregar otros talleres y recién nos constituimos como asociación civil, digamos, en el año 2007, pero ya había un trabajo de 5 años previos. O 6 años previos para la formalización, digamos, del colectivo, pero el colectivo ya arrancó en el 2002. Y tal como lo describías, o sea, nosotros venimos desarrollando actividades adentro de las unidades, pero también trabajamos el pasaje del adentro, digamos, al afuera, o sea, qué pasa con las mujeres cuando recuperan la libertad y, digamos, trabajamos mucho desarrollando proyectos para que justamente las mujeres que salen muchas veces en un total desamparo tengan una red de contención afectiva, tengan la posibilidad de pensar algún desarrollo profesional, ser parte de alguna experiencia cultural, artística, de comunicación. Digo, el colectivo tiene una variedad de facetas que vos las mencionabas, ¿no? Digamos, hay talleres de periodismo, de comunicación, también de serigrafía, dibujo, grabado, textil. Somos una cooperativa desde hace un año y medio.
Ah, muy bien.
Estamos, digamos, hemos crecido, la verdad que mucho, pero por puro esfuerzo, voluntad y decisión de las mujeres, digamos, que integran la organización, básicamente. Ah, y una cosita, esto que mencionabas de las pastillas del abuelo, la verdad que sí, la organización tiene mucho trabajo con otras organizaciones, con, no sé, la muestra de iluminaciones que ahora se va a exponer en la Universidad Nacional de La Pampa, se realizó en forma articulada con el Centro Cultural Arnoldo Conti, estuvo expuesta en el Conti el año pasado durante gran parte del año, y así vamos trabajando y haciendo, digamos, desarrollando proyectos con otras organizaciones e instituciones, porque también creemos que el tema de la cárcel, a ver, nosotros partimos de la hipótesis de que la cárcel es parte de la sociedad. Más allá de que muchas personas intenten invisibilizarla o plantearla como algo que está fuera, ¿no? Como algo anómalo, la gente enferma que se equivoca, que va por el mal camino, entonces uno como que la corre de la sociedad. Y nosotros decimos todo lo contrario, o sea, la cárcel es parte de la sociedad, tenemos que ser conscientes de esto, es un problema de todos, entonces trabajar para la transformación del sentido común tiene que ver, digamos, con estas propuestas que hacemos, ¿no? Cómo en el sentido común empezamos a dar una discusión, abrir los sentidos de la cárcel, abrir el sentido de, digo, la gente sabe qué características tienen las mujeres que están presas en Argentina, por ejemplo. Te podría contar, digamos,
Sí,
pero
contame un poco, porque he tenido varias amistades que han trabajado en distintos tipos de talleres aquí en la unidad 13 que está aquí en Santa Rosa, y también me he encontrado con historias que me sorprendieron, porque a veces son mujeres víctimas justamente de un contexto en el cual ellas prácticamente no han. No digo todas, pero muchas no han tenido, digamos, una premeditación o simplemente han sido como agentes, ¿no? Pienso en las llamadas mulas, por ejemplo, ¿no? Como
claro.
víctimas de un sistema, digamos,
Totalmente. Es que en verdad, a ver, el porcentaje más alto de las mujeres que están privadas de libertad son, digamos, son mujeres pobres que vienen de los sectores populares, digamos, más desamparados. La mayoría tienen delitos primarios, o sea, es la primera vez que cometen un delito y ese delito está vinculado a la droga, pero al narcomenudeo, ¿no? A la droga chiquita, o a la mula, como vos decís, o que eso también es una característica, pero de las cárceles federales, digamos, y si no, a la venta de droga tipo kiosquito. La
De
mayoría de estas mujeres
subsistencia,
son, ¿cómo?
digo.
Exacto, son exactamente, que lo hacen por subsistencia, porque en muchos casos tienen hijos a cargo, personas mayores a cargo, jóvenes, adolescentes, no sé, hijos con algunos con discapacidad, son sostén de familia, o sea, eso hay que decirlo porque me parece que nos permite también pensar un poco que estas mujeres son víctimas de múltiples violencias afuera de la cárcel y que entran en la cárcel para que esas violencias sean acrecentadas sobre sus cuerpos y después son relanzadas otra vez al afuera, a un afuera que no tienen, en el que no tienen nada, porque digo, así como en la cárcel el Estado se ocupa de todo en la vida de una mujer que está presa y de un varón también, por supuesto, ¿no? Pero en la cárcel a vos el Estado te define lo que comés, las horas que dormís, qué actividades vas a hacer, si vas a ir a la escuela, si no, si vas a trabajar, y también interviene en tu intimidad. O sea, hay una saturación del Estado en la vida de una persona que está privada de libertad. Ahora, imagínate que después de eso, cuando la mujer tiene que volver a su barrio, a su territorio, a su lugar, digamos, donde vive, o donde vivía antes de entrar a la cárcel, vuelve en un absoluto desamparo, porque ahí el Estado es inexistente. Entonces, ¿cómo la cárcel también es necesario empezar a pensarla en esta relación de circulación entre el adentro y el afuera? Ya no es una institución que encierra, sino que es una institución que es parte de una circulación por la cual atraviesan cuerpos, atraviesan mercancías, atraviesan bienes, negocios, droga, violencia. Digo, la cárcel es eso hoy. Es lo que nosotros estamos intentando problematizar justamente.
Es muy interesante, y es muy interesante también que lo hayan logrado, porque esto implica justamente desautomatizar hábitos y deconstruir prejuicios. Creo que es lo más difícil que uno puede encarar. Pensaba, y qué interesante que haya comenzado todo desde la poesía, porque esto de cultivar el poder expresivo, ¿no? Que las personas tenemos como seres humanos que somos, y a partir de ahí crecer, ¿no? A partir del poder expresar.
Totalmente. Sí, la palabra tiene una fuerza de transformación y una fuerza política impresionante. Nosotros tenemos en la organización, hay una compañera, se llama Liliana Cabrera, ella va a estar ahora, va a viajar, digamos, es parte del grupo que vamos a Santa Rosa. Y Liliana estuvo privada de libertad más o menos 8 años y participó durante los 8 años del taller de poesía dentro de la unidad en Ezeiza, ¿no? Y cuando salió, ahora ella, estando privada de libertad, armó una editorial adentro de la cárcel, publicó 3 libros, y ahora que está en libertad y es parte de Yo No Fui, va a la unidad, pero a dar talleres. Ahora ella es tallerista.
Qué interesante.
Sigue escribiendo, sigue publicando, es una persona muy comprometida con el proyecto, uno de los pilares, si se quiere, de la organización. Y bueno, y yo creo que la literatura, la palabra en la vida de Lili tuvo muchísimo que ver, ¿no? Como de hecho hay una película, que no sé si la conocen, que se llama Lunas Cautivas, que es la película donde se cuenta la historia de los orígenes de Yo No Fui, que el año pasado creo se pasó en un cine ahí en la ciudad de Santa Rosa.
En el espacio Inca, seguramente.
Bueno, en esa película está contada la historia del taller de poesía, y Lili en un momento de la película dice que ella jamás hubiera sido así si no hubiese sido por su experiencia con la poesía, digamos, con la escritura, que hablar en público, como que, digamos, ella misma encontró una potencia ahí en la escritura. Y creemos que es así, definitivamente, digamos.
Y qué interesante también pensar en los lugares de reclusión como un lugar a donde va aquello en lo que no queremos pensar, sino transformarlos en un lugar donde también se puedan adquirir herramientas, se pueda hacer un aprendizaje, y me parece muy valioso que también incursionen en otros lenguajes artísticos, porque lo que vamos a ver aquí en Santa Rosa es una muestra fotográfica.
Exacto, hay una muestra, vamos a exponer una muestra fotográfica y vamos a presentar el número 2 de la revista. Nosotros en el taller de comunicación y periodismo de la organización elaboramos una revista que se llama Yo Soy, y que es una revista justamente que va en esta dirección, ¿no? La de producir una voz propia de las mujeres contando sobre sus vidas, sobre sus realidades, sobre sus problemas, sobre sus posiciones políticas frente a muchísimos temas, y fundamentalmente problematizando la cárcel, lo que significa la cárcel. Esta revista sacamos ahora el número 2, lo presentamos acá en Buenos Aires hace alrededor de un mes. Hicimos 2 presentaciones en el Espacio Ecléctico, en Casa Brandon, con amigos invitados que vinieron a conversar a partir de la revista. Y ahora lo hacemos en Santa Rosa, o sea que vamos a presentar la revista en la universidad y además se va a instalar la muestra de fotografía. Son esas dos, digamos, esas dos cosas. Y la tercera, que es muy importante, es que nosotros estamos con estas acciones abriendo, digamos, extendiendo un bracito en Santa Rosa La Pampa, porque vamos a empezar con un taller de Yo No Fui en la unidad 13 de mujeres de Santa Rosa, un taller de teatro, de producción integral, teatral.
Qué buena noticia. También leo aquí en la unidad 47 de José León Suárez, están presentes.
Exacto, empezamos a trabajar el año pasado, la unidad es la primera cárcel en la que trabajamos, que es del Servicio Penitenciario Bonaerense, porque siempre trabajamos en federal, y el año pasado empezamos ahí, tenemos un taller de textil, de serigrafía, y estamos, la verdad que se está haciendo un trabajo muy, muy interesante con las mujeres que están alojadas ahí en Consuelo Suárez.
Alejandra, ¿cómo está articulado el grupo, digamos? Bueno, contabas recién el caso de la poeta y también docente ahora, pero digamos, ¿cómo surge el grupo? ¿Qué personas están comprometidas? ¿De qué profesiones? ¿Cómo es el grupo?
Bueno, el grupo es un grupo amplio, interdisciplinario, te podría decir, porque hay artistas. No sé, la persona encargada del taller de fotografía, que es Alejandra Marín, es una fotógrafa que se ha especializado en la fotografía estenopeica, que es el tipo de fotografía con el que se trabaja en el taller. Uh-huh. Después, bueno, María Medrano, que es la fundadora y la presidenta de la organización, ella es poeta. Liliana Cabrera, que te comenté, también es poeta. Hay artistas plásticos. Hay un artista especializado en carpintería, porque trabajamos mucho con carpintería en la unidad de mujeres desde hace muchísimos años. Uh-huh. Después especialistas en pedagogía social, en políticas públicas, como en el caso de Lucía Di Forte, que es una compañera, también una de los pilares y fundadoras de Yo No Fui. Tengo que pensar perfiles: diseñadores textiles, diseñadores gráficos. Uh-huh. Para pensar perfiles, no sé si te referías a la cuestión de la disciplina.
Sí, eso me interesaba, porque digo, también la perspectiva sociológica que tiene un emprendimiento, un grupo así, es muy interesante, ¿no?
Claro, bueno, en mi caso yo soy licenciada en arte, me especialicé en sociología de la cultura, en política, como que somos muy variados, uh-huh. Perfiles muy variados, pero todos compartimos, bueno, también hay psicólogos, por supuesto, trabajadores sociales, claro. Todos compartimos, digamos, una mirada común y un compromiso con el tema. Uh-huh. Eso como punto de partida.
Definitivamente. Alejandra, ¿cómo se puede uno contactar? ¿Cuáles son las? ¿Tienen una página web? ¿Tienen una página de Facebook? ¿Cuáles son los contactos?
Sí, tenemos una página, tenemos Facebook de Yo No Fui, directamente se escribe todo junto, Yo No Fui. Uh-huh. Después hay un Facebook que es Yo Soy, que es el Facebook de la revista. Tenemos páginas también, la página la estamos rediseñándola.
Sí.
Y bueno, básicamente eso, y después los mails, y en Santa Rosa, que ahora llegamos el jueves, así que ahí vamos a estar vamos un grupo grande, vamos 8 integrantes de la organización.
Excelente.
De todos lo más variado que te puedas imaginar, como para también poder contar y compartir un poco lo que son estos años de trabajo. Y hay una cosa importante, es que también somos parte de una red de cooperativas, ajá, de organizaciones que trabajan en contextos de encierro. Nos hemos constituido en esa red desde hace un año y medio, dos, y somos muchas organizaciones, por lo menos 7 u 8, que estamos trabajando en forma articulada, ajá, porque todas tenemos trabajo en la cárcel, y entonces decidimos constituirnos como red de cooperativas.
Excelente.
Que eso también es interesante, porque ahí hay una variedad enorme y muchos de los que integran la organización son personas que han estado privadas de libertad. Que también tiene eso, ¿no?, la organización. Hay personas que están en privadas de libertad, en el caso nuestro participan también de los talleres mujeres que están en arresto domiciliario, uh-huh, uh-huh, o que ya directamente, digamos, ya cumplieron la condena y son parte activa de la organización.
Claro. Me parece muy valioso, la verdad, y queríamos desde aquí, desde Radio Nacional, recordar entonces que este viernes está la cita a las 18:30, donde integrantes de la organización van a estar allí en la Universidad Nacional de La Pampa presentando actividades, muestras, el segundo número de la revista Yo Soy, y bueno, y compartiendo un poco todo este espíritu que tiene que ver también con sincerar un poco, ¿no?, cuál es nuestro modo de convivencia social y desautomatizar prejuicios.
Sí, sí, estamos muy contentos, agradecidos por la recepción que ya empezamos a tener en Santa Rosa. Algo importante, hay dos compañeras que son las que están empezando a desarrollar el proyecto en La Pampa, o sí, en Santa Rosa, que son Leticia Hernando y Luján Sosa. Uh-huh. Ellas son dos compañeras que están ahora, digamos, van a ser parte de la organización y son las que están encargadas de llevar adelante las actividades en la Unidad 13. El viernes nosotros tenemos idea de ir a la Unidad 13 y trabajar ahí con las mujeres, presentarles la propuesta, pasar, digamos, un par de horas con ellas, uh-huh, si es que toda la cuestión administrativa se resuelve y burocrática, digamos, para que podamos entrar a la unidad. pensamos hacer eso el viernes. Y te menciono a estas dos chicas porque son de Santa Rosa y sí, sí. Bueno, son como nuestros bracitos ahí en La Pampa.
De hecho, Leticia Hernando siempre está muy comprometida con todo lo que es las gestiones alrededor del teatro, así que sí, reconocemos que ha trabajado muchísimo en ese sentido y me alegra saber que es parte también de esta iniciativa.
Sí, es una persona muy poderosa, Leti, la verdad que sí.
Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo por este contacto. Obviamente estaremos esperando, si quieren venir a los estudios de Radio Nacional, aquí estaremos de 9 a 12.
Y buenísimo, claro.
Podría ser una interesante cita esa, si pueden acercarse a los estudios.
Sería bárbaro, bárbaro. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por haber abierto actividades aquí y bueno, por hacer este trabajo que también en realidad incluye a todos, no solo a las personas que están en contexto de encierro o que han sido que han recuperado su libertad. Así que bueno, un agradecimiento y un saludo muy grande. Los esperamos entonces a partir del jueves, dijiste que llegaban, ¿no?
Exacto, llegamos el jueves a la tarde.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por la nota.
Hasta pronto.
Nos estamos viendo, adiós.
Alejandra Rodríguez, integrante de la organización política y social Yo No Fui, cuyo lema es lo único.